Nacional presenta
Panorama Informativo del Litoral.
Estas son las principales voces del día.
Desbarataron una banda dedicada al contrabando de ropa, alimentos y repuestos de automotores entre Argentina y Uruguay.
Viene muy bien la de maíz, viene muy bien la de soja también. Les anunciamos la proyección de girasol y ya nos está dando que va a ser la mejor cosecha de girasol en 10 años.
Y anunciamos que lo que vamos a hacer allí es un mercado de río, además de toda el área de parque que se integrará al paseo 20 de junio.
La moción más votada es la moción de 48 y 48, las primeras 48 con movilización provincial y exigencia de una nueva propuesta.
Lo que más nos sorprendió estos dos días de paro en forma intempestiva.
Títulos.
Operativo internacional. Desbarataron una banda dedicada al contrabando de ropa, alimentos y repuestos de automotores entre Argentina y Uruguay. El campo invirtió 12.000 millones de pesos, estimó Luis Echeverre. En Rosario presentaron el proyecto para realizar el mercado del río. Todos los trabajadores públicos de Santa Fe paran por 48 horas la próxima semana. La paritaria docente de Entre Ríos se resolverá en la justicia.
Concepción del Uruguay.
Operativo internacional. Desbarataron una banda dedicada al contrabando de ropa, alimentos y repuestos de automotores entre Argentina y Uruguay. Se detuvo a 15 personas que operaban en nuestro país y adquirían por sumas millonarias los productos, los acopiaban en Colón y los pasaban a Uruguay con la complicidad de personal aduanero. De este operativo participó en la investigación la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, y personal de Prefectura Naval Argentina. La banda fue desarticulada cuando traspasaban la mercadería por la ruta internacional 135, que une Colón Paysandú. Se detuvo a 15 personas, entre agentes aduaneros y organizadores del delito.
Gualeguaychú.
Comerciantes reclamaron por la ineficiencia de la municipalidad. Desde el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú se increpó a funcionarios comunales por beneficiar a capitales foráneos. Denuncian falta de controles, competencia desleal, habilitaciones express y elevadas tasas en las facturas de energía. Rubén Cabrera, presidente de la entidad, agregó que se pagan hasta 100.000 pesos de alquiler por un local céntrico.
Habilitaciones que están un sector de lo que ropa, tienda, no me molesta, pero sorprendido de cómo están haciendo la habilitación en cuanto a un comercio de esas características, ¿no? Vienen con una demora, en algunos casos, hasta de un año y medio para que les terminen la habilitación. Pagan un alquiler tan alto sobre 25 de mayo, sobre Urquiza, valores muy altos, un control sobre esto. Ese fue el punto más cálido, si me voy a decir con el término, la primera etapa de esta reunión.
Rosario.
Presentaron el proyecto para realizar el mercado del río. La precandidata a intendenta del Frente Progresista, Verónica Irízar, recorrió junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lischitz, las obras de reacondicionamiento del Salón de Convenciones del Mercado del Patio, que será habilitado la semana próxima con una feria de emprendedores. En ese marco, Irízar presentó su proyecto para llevar adelante el Mercado del Río, para el cual se destinará una parte de la recientemente recuperada Zona Franca de Bolivia.
Por suerte, el gobierno de Bolivia firmó para devolverle a la ciudad estos terrenos a cambio de otros en el área portuaria, y con esto la ciudad termina de completar la costa central, la recuperación, y hoy anunciamos que lo que vamos a hacer allí es un mercado de río, además de toda el área de parque que se integrará al paseo 20 de junio, pero un mercado temático que tenga que ver con productos de nuestro río Paraná, que recupere también la identidad portuaria de nuestra ciudad con un museo y que entendemos que genera también una puesta en valor de la economía regional, del esfuerzo que hacen muchos emprendedores, emprendedoras y las pymes de nuestra ciudad en un momento complejo de nuestra economía, pero que apostamos que con este tipo de iniciativas generamos nuevos puestos de trabajo también muy asociados al turismo, porque son lugares que disfrutan los rosarinas, las rosarinas, pero que también generan mucho turismo en la ciudad.
Santa Fe.
Pequeños productores de Ceres, junto al municipio, conformaron una industria láctea. La industria se llama Cerlac y buscará abastecer al mercado regional con leche en sachet, crema y dulce de leche. El presidente de la firma, Leandro Friedman, contó cómo gestaron el proyecto y lo que esperan desarrollar en el corto y mediano plazo.
Primero que nos planteamos es que somos productores de acá, todos están enterados, digamos, de la crisis lechera que hay, que trasciende a un gobierno, ya viene de muchísimos gobiernos. Si nosotros producimos acá, la leche viaja 200 o 300 kilómetros y después vuelve al pueblo 5 veces más cara de lo que nosotros la enviamos, teniendo la producción nosotros acá. Entonces, bueno, decidimos juntarnos, nos hablamos, no éramos amigos entre los 6 productores, algunos por ahí teníamos algún tipo de relación, pero simplemente nos unió el objetivo de poder sumarle valor a nuestra producción y a su vez ofrecer productos de calidad y a muy buen precio acá en Ceres. Y después, bueno, lo que vaya diciendo el mercado y las opciones nos iremos agrandando. Pero por el momento nos interesa acá en la ciudad y los alrededores que consuman buena leche a buen precio. Por el momento empezamos con leche, crema y dulce de leche, que es una sola línea de producción sería. Y bueno, más adelante ya empezaron con las pruebas de quesos, que eso nos va a llevar un tiempo y la idea es estar a vender quesos. Eso también en el mediano plazo.
General Urquiza.
Convirtieron en ley la denuncia impositiva de venta de automotores.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva a un proyecto de ley del diputado Diego Lara presentado el año pasado, por el cual se implementa en la provincia la denominada denuncia impositiva de venta de automotores.
Lara dio detalles a LT14.
En esta ley es un mecanismo que se llama una denuncia de venta, pero a los fines tributarios, para que a partir de la misma y cumpliendo determinados requisitos, fundamentalmente los requisitos son que el boleto que se suscribió en su oportunidad cuando se vendió el automotor, la firma del adquirente esté certificada al menos y que también haya que acreditarle, en este caso al actor, que fue debidamente ratificado, o hubo algún medio de intimación que dé cuenta de que se le intimó para que se haga la transferencia y nunca se hizo. Y con esta documentación se tendrá que hacer formulario de rigor que haga la CER, a partir de ahí se asienta este trámite y queda sin ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista fiscal.
Se incendió una papelera. El hecho ocurrió hoy en las instalaciones ubicadas en calle Ituzaingó al 1300 de la capital entrerriana.
El siniestro aconteció en un depósito de papel y cartón de una empresa familiar que hace 40 años funciona y no se descarta que el origen del foco ígneo podría haber sido intencional.
Así lo expresó a LT14 Lorena Benítez, hija del propietario de la papelera.
Somos una familia de trabajo que hace muchos años que estamos en el barrio, hemos podido crecer, nos hemos podido desarrollar y hemos podido avanzar gracias al trabajo de mis papás, y la verdad que esto es un golpe muy fuerte, nos hemos repuesto de muchas, así que esta será otro desafío el cual tendremos que afrontar. 40 años que mi papá, digamos, está trabajando, empezamos con negocio de tipo supermercado, se fue desarrollando, encontró en este rubro una salida a tan difícil momento, y la verdad que es un golpe muy fuerte para la familia y para todo el barrio lo que pasó. No sé. Honestamente no sé, o sea, se dijo, ni siquiera no estamos teniendo tiempo, chicos, ni siquiera sentarnos a ver qué pasó. Estamos tratando de ayudar y de también liberar la calle y que no pase más nada y la que se no pase a mayores. Lo que te dicen, lo que van pasando es por la forma del fuego.
Nos escuchás en Nacional General Urquiza por AM1260 y FM93.1. Nacional Federal.
Soy Nacional.
Deportes.
Básquetbol, el uruguayense Thiago Cébola está concentrado y entrena con la preselección nacional. El jugador del Club Regatas Uruguay, Thiago Cébola, está concentrado con la preselección nacional de la categoría U13 de básquetbol. El plantel trabaja desde el martes y lo hará hasta el domingo en las instalaciones del CENAR, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bajo la dirección del entrenador Juan Gatti. Tiene como miras el premundial de la categoría, que va a otorgar 4 plazas para el mundial U17 a jugarse en el año 2020. Vale recordar que esta generación viene trabajando de los 14 años y que ya representó a nuestro país en 2 torneos internacionales. nacionales, el sudamericano U14 de Venezuela y el sudamericano U15 en Uruguay. En ambos torneos, Argentina finalizó en la tercera colocación y donde el jugador uruguayense cumplió una destacada actuación. Los otros convocados son Facundo Aranda, Santiago Bailocián, Nicolás Burgos, Esteban Cafaro, Francisco Conradi, Lucas Di Muzio, Valentín Forstein, Bautista Giral, Juan Gorosito Massa, Julián Lorca González, Lucas Maglietti, Cano Martínez, Tomás Mercado Moya, Nicolás Quiroga, Santino Romeghiali, Augusto Roveres y Lucas Sigismonti.
Echagüe jugará este fin de semana en Córdoba.
El conjunto paranaense que marcha a la última posición de la Conferencia Norte se presentará este viernes desde las 21 ante Barrio Parque de Córdoba por la segunda fase de la Liga Argentina de Básquetbol.
Echagüe, que necesita ganar para mejorar su campaña, jugará además el sábado en Villa María ante Ameguino de esa ciudad del sureste cordobés.
La radio es servicio.
Estás en Panorama Regional del Litoral. Cronograma de pago de ANSES. El lunes se iniciará el pago de las jubilaciones y pensiones con haberes superiores a 11.832 pesos a los beneficiarios con documentos de identidad finalizados en 0 y en 1.
Viernes, análisis, buena compañía, Nacional.
Gualeguaychú.
El campo invirtió 12.000 millones de dólares, estimó Luis Echevere. El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echevere, adelantó que el maíz, trigo y girasol tendrá rindes récord y la soja una gran cosecha. En el RA42, el funcionario nacional valoró que el sector rural haya volcado a la producción 12.000 millones de dólares durante el último semestre.
Viene muy bien la de maíz, con rindes muy buenos para lo que es la provincia de Entre Ríos. Viene muy bien la de soja también. Pues anunciamos la proyección de girasol y ya nos está dando que va a ser la mejor cosecha de girasol en 10 años. De nuevo, queremos hacernos eco de las palabras del presidente Macri cuando agradeció y felicitó a los productores agrícolas de la Argentina, que a pesar de haber perdido 9.000 millones de dólares con la sequía del año pasado, este año esta campaña volvieron a invertir 12.000 millones de dólares para poder permitir que tengamos esa gran cosecha de trigo, y eso ayuda a generar empleo y a dar movimiento comercial.
Concepción del Uruguay.
Buscan internacionalizar el aeródromo municipal. El recientemente asumido como jefe del aeródromo de Concepción del Uruguay, Sebastián Truzzi, dijo en LT11 que se está trabajando para mejorar la iluminación y la operatividad del espacio, para brindar mejor servicio, y hacerlo internacional devendría en importantes ventajas para la región. El funcionario dijo que si bien es un plan a largo plazo, no se abandona la intención de asfaltar la pista, lo que equivaldría a una infraestructura y una funcionalidad diferente y de mayor complejidad. Puntualizó que hoy por hoy existen tres superficies asfaltadas en Entre Ríos, que son Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
Rosario.
El vicepresidente chino estuvo en Rosario. Se trata de Wang Qishan, quien estuvo participando de un encuentro en la Bolsa de Comercio junto con la intendenta Mónica Fein, el gobernador Miguel Lischit y el presidente de la Bolsa, Raúl Meroy. La reunión se llevó a cabo para estrechar vínculos comerciales en los que tiene que ver con la comercialización de harina y aceite de soja, y también para conocerse más entre ambos países. Según informaron autoridades de la Bolsa de Comercio a Nacional Rosario, esta reunión buscó apuntalar las relaciones comerciales y de cooperación entre ambas naciones. Wang Qishan está hace 4 días en nuestro país y hasta la tarde de hoy permanecerá manteniendo reuniones en la ciudad de Rosario. Rosario duplicó los fondos para la entrega de remedios. La Secretaría de Salud Pública de la ciudad destinó 15 millones de pesos en diciembre de 2018 para la entrega de medicamentos en los 50 centros de salud que tiene Rosario. La cifra representa casi el doble de los 8 millones que había gastado el mismo mes del año 2017. El secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana, hizo referencia al tema y aseguró que incluso la población ya busca hasta medicamentos más sintomáticos como analgésicos o antiácidos en los centros de salud.
Indicadores que nosotros tomamos es pacientes diabéticos, que asisten al sistema, pacientes hipertensos, todos ellos vienen en una curva ascendente porque coincide con también pérdida de la fuente laboral, solicitud de medicación crónica y muchas veces algunos medicamentos más sintomáticos como analgésicos, antiácidos, que la población iba y los compraba en las farmacias particulares, hoy ya no los compran en las farmacias particulares y lo viene a buscar a un centro de salud de su barrio. Eso ha generado que haya aumentado el número de medicamentos, el número de recetas, y también coincide con lo que dice el presidente del Colegio de Farmacéuticos cuando habla de que en las farmacias privadas ha disminuido la venta de medicamentos. Bueno, todo esto son reflejos de la crisis, de las variables, de los cambios de las variables macroeconómicas y de la vulneración social de la población, que también en situaciones de contexto como estos se enferma más.
Santa Fe. Ascienden a 180 los casos de dengue en la provincia de Santa Fe. En todas las localidades donde se detectaron, continúan trabajando con medidas de bloqueo y prevención con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. Al respecto se expresó Julio Befani, director de epidemiología de la provincia de Santa Fe.
Para nosotros no es una novedad ni no es una cosa que nos parezca demasiado raro, puesto que era de esperar. Vos tenés que tener en cuenta que muchos de estos casos que se han confirmado, que se han diagnosticado en estos momentos o en el último tiempo, han sido porque son los que se van a buscar. Vos dirás, todavía que no tienen, van a buscar más. Lo que se hace es, cuando se produce un caso así, lo que se hace es hacer la búsqueda de alguna persona que haya tenido algún cuadro clínico compatible con la enfermedad, en este caso dengue, y se les hacen los estudios para confirmar y producir las acciones necesarias alrededor de ese nuevo caso. Esto es una cosa que se viene haciendo desde la aparición del primer caso.
Nos escuchás en Nacional Rosario por AM1300 y FM 104.5.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Todos los trabajadores públicos de Santa Fe paran por 48 horas la próxima semana. Con la decisión de AMSAFE, SADOP y CIPRUS, se completa el panorama de paro total por 48 horas. Además, los gremios confluirán en una movilización. Por otro lado, los docentes ya anticiparon otro paro más, el 3 y 4 de abril. En tanto, el gobierno de Santa Fe adelantó que retendrá el monto de la jornada no trabajada ya no solo a docentes, sino también a la Administración Central, organismos de centralizados, empresas estatales y salud. Además, recordó que deberá garantizarse la prestación de servicios esenciales, como las guardias de salud pública y el servicio en comedores escolares. Al respecto, se expresó la secretaria general de ANSAFE, Sonia Aleso.
La moción más votada es la moción de 48 y 48, las primeras 48 con movilización provincial y exigencia de una nueva propuesta. En caso de que no hubiera, un nuevo paro de 48 horas. Más del 90% plantearon medidas de acción directa. En realidad el gobierno se tendría que preguntar por qué siguen aumentando los niños en los comedores escolares y no se resuelven situaciones tan graves. Ahora, lo que no es verdad es que se hayan cerrado alguna vez los comedores cuando hubo un paro. Siempre hubo guardias en las escuelas para garantizar el servicio de comedor en las escuelas donde hay comedor.
General Urquiza.
La paritaria docente de Entre Ríos se resolverá en la justicia.
La jueza de trabajo número uno de Paraná, Gladys Pinto, resolvió este viernes disponer la conciliación obligatoria por el término de 20 días hábiles y determinó que las partes se abstengan de tomar cualquier tipo de medida.
Pinto además convocó a funcionarios y dirigentes docentes a una reunión que se realizará el próximo miércoles 27 de marzo a las 9:30.
En declaraciones a LT14, la titular del Consejo de Educación, Marta Landó, mostró su asombro ante el rechazo de la oferta por parte de la Asociación Gremial del Magisterio.
Que nosotros esperábamos en el día de hoy seguir las negociaciones en la Secretaría de Trabajo. Pero bueno, esto fue una decisión del Congreso de ENMER, donde hay un rechazo a la propuesta del gobierno. Lo que más nos sorprendió, estos dos días de paro en forma intempestiva, ¿no? Porque nosotros anoche a las 23 horas nos llegó el comunicado al Consejo General de Educación. Así que cerramos las negociaciones en la Secretaría de Trabajo y hemos pedido la conciliación obligatoria en la justicia.
Por su parte, el titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMED, Andrés Bessel, confirmó que acatarán la conciliación dispuesta por la justicia.
La conciliación obligatoria forma parte del proceso que está establecido en la propia ley de paritaria del 96-24 y que nosotros siempre hemos reivindicado, por lo tanto vamos a estar a derecho y siempre vamos a acatar que se haga. Y sí, este es un compromiso que se dio en casa de gobierno, estaba el ministro Balay, está el decreto, o sea, el compromiso del gobernador, falta la resolución del consejo por el cual se liquida con los haberes o complementaria con los haberes más de los rectores, que nos reclamo totalmente justo por las responsabilidades que tienen este personal, será insuficiente y mantener dentro las negociaciones dentro de la paritaria 96-24.
Concientizan sobre violencia laboral. La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, realizó este viernes una charla sobre violencia laboral en la sede de SUTEP en Paraná. En contacto con el ET14, la asesora legal del Gremio de la Salud, Carla Rodríguez, señaló que los casos más frecuentes tienen que ver con abusos de poder y se dan desde superiores hacia quienes tienen menor jerarquía.
Los casos más frecuentes que recibimos tienen que ver con abuso de poder. Generalmente, a pesar de que podemos hablar de dos sentidos en el caso de la violencia laboral, tanto horizontal, entre compañeros de trabajo, como vertical, de superiores jerárquicos hacia los trabajadores, lamentablemente los casos que más abundan es el abuso de poder de parte de quien tiene mayor jerarquía en el ambiente laboral respecto de los trabajadores con menor jerarquía. En cuanto a la diferencia entre los géneros, no es una condición sine qua non que se da hacia mujeres solamente, se da hacia hombres y mujeres.
Gualeguaychú. Apunta en el funcionamiento de la justicia. En el marco de las campañas para los comicios primarios del domingo 14 de abril, desde Cambiemos objetaron el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Osvaldo Fernández, precandidato a diputado provincial en la lista 502, precisó que existe una sensación de descreimiento generalizado en el Poder Judicial entrerriano.
Ha habido renovación en los códigos procesales, se ha incorporado infraestructura, se han designado jueces, hay un Consejo de la Magistratura que, bueno, nos deja algunas dudas su funcionamiento, pero la institución está, y pese a ese esfuerzo, hoy vemos que la justicia está muy mal valorada por la sociedad. Quiere decir que los jueces tienen que hacer las cosas de otra manera, igual que los fiscales. Cuando se reformó el Código Procesal Penal en Entre Ríos, donde yo trabajé mucho en ese tema, e imaginamos una cantidad de fiscales para Gualeguaychú, por ejemplo, imaginamos que muchos de ellos estuvieran en la calle, en contacto con la gente, en los barrios, en los lugares donde se produce el delito. Lamentablemente hoy los vemos encerrados en sus escritorios para hacer una tarea que hoy demanda otra forma de actuar en la justicia.
Concepción del Uruguay.
Bordet indicó que el mayor impuesto que tiene la energía eléctrica es el IVA. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, habló en LT11 e indicó que la provincia de Entre Ríos no recibe mayores erogaciones de las que recibe el gobierno nacional. La empresa que compra la energía y la vende más cara de lo que la compra, sentenció el mandatario. Bordet se refirió a las declaraciones del precandidato de Cambiemos, Atilio Benedetti, quien prometió bajar un 10% la tarifa eléctrica. El mayor impuesto que tiene la luz es el IVA, que Benedetti le pida a su presidente que deje de cobrarlo y la tarifa va a descender, afirmó el gobernador de la provincia de Entre Ríos.
Rosario.
Preocupación en las pymes por la situación económica. El secretario general de APYME Rosario, Juan José Sisca, hizo referencia a la situación económica actual y mostró su preocupación por la misma. Sisca informó que muchas pymes tienen sus máquinas tapadas con lonas y agregó que no solo no se crean puestos de trabajo, sino que está costando mantener el personal.
A partir de la política económica nacional, que lamentablemente ha hecho que el valor adquisitivo del salario de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, que son quienes conforman este mercado interno, ha caído de tal manera que no tienen posibilidad de comprar, ¿no es cierto? Se han caído las ventas estrepitosamente, hasta tal punto que si hablamos desde la industria, digamos, hoy la mitad de las máquinas de una empresa están ociosas, es decir, usted tiene su empresa y la mitad de sus máquinas están tapadas con una lona porque no hay trabajo. Lo mismo pasa en lo comercial, se han caído de tal manera las ventas que es imposible no solamente no generar empleo, sino mantener los empleos existentes.
Deportes.
Racing y Unión de Crespo definen el segundo finalista del básquet provincial. Esta noche en el estadio Antonio Justo, Racing enfrentará en un quinto partido decisivo a Unión por el pase a la final de la Liga Provincial de Básquet. La serie al mejor de cinco está empatada en dos juegos para cada uno. El ganador tendrá que medirse ante Neptunia, que ya consiguió el pase a la final al imponerse a ADEV. Por su parte, en el torneo federal, Central Entrerriano visita Peñarol en Rosario del Tala.
Colón jugará mañana su partido pendiente de la fecha 18 de la Superliga Argentina. El Sabalero enfrentará a San Lorenzo de Almagro. El encuentro se va a jugar en el estadio Brigadier Estanislao López y el técnico Pablo Lavallén colocaría el mismo equipo titular que viene de derrotar a Deportivo Municipal en Lima en el partido de ida de la primera fase de Copa Sudamericana. Si esto se confirma, Burián será el arquero Sabalero, Toledo, Olivera, Ortiz y Escobar los defensores, Bernardi, Zucchi, Celis y Estigarribia los mediocampistas, Chancalay y Rodríguez estarán en la delantera del conjunto dirigido por Lavallén. Unión tendrá fin de semana libre de descanso. Recordemos que hoy muy temprano la Superliga Argentina oficializó cómo se disputará la fecha 24 y a su vez la penúltima de este torneo de primera. El domingo 31 Unión jugará ante Defensa y Justicia a partir de las 18:10 y recién allí estará retornando a la actividad después de lo que ha sido su partido de último miércoles por Copa Sudamericana. Por ende, Madelón le da descanso al plantel para que pueda llegar a los últimos partidos de Superliga y a la continuación de la Copa Sudamericana de buena forma física. En tanto, el lunes 1 de abril Colón jugará ante San Martín de San Juan a partir de las 21:10.
Nos escuchás en Nacional Santa Fe por AM540 y FM1029.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
En una radio.
Todas las voces del país.
Escuchás
Panorama Regional del Litoral.
El cantante Sergio Denis abrió los ojos, está mejorando y le retiraron la sedación. Escuchemos a la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padilla de Tucumán.
Paciente Héctor Omar Hoffman persiste estable a nivel cardiorrespiratorio. Desde el punto de vista neurológico, se efectuó en el día de ayer resonancia magnética de cerebro, donde se confirmó la presencia de lesiones contusivas ya identificadas en estudios previos. Continúa en asistencia respiratoria mecánica sin sedación. Persiste en estado crítico de gravedad moderada. Se está esperando que despierte el paciente, eso es lo que esperamos.
¿Pastor, ha tenido alguna reacción?
Apertura de ojos y ante algunos estímulos, respuesta de movimientos. Inclusive ayer cuando se le hacía la resonancia, por movimientos hubo que sedarlo nuevamente.
Diana Capaccioli, Radio Nacional, Buenos Aires.
Viernes. Organizás tu fin de semana con Nacional.
Hasta aquí.
Panorama Regional del Litoral.
Nacional, la radio de todos.